El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice esta mañana que Estados Unidos suspende la entrega de visa para no migrantes a los rusos, y esto pues trae por ahí sus repercusiones y los enojos. Es una medida sorpresiva que tomó la Casa Blanca. La Embajada de Estados Unidos en Moscú anunció la suspensión de la concesión de visas a los ciudadanos rusos a partir del día 23 de agosto. El procedimiento de entrega de visados para los no migrantes en los consulados de Estados Unidos en Rusia quedará suspendido por un plazo indefinido, reza un comunicado de la embajada. La medida ha sido justificada por la drástica reducción de los empleados de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Rusia, que exigió Moscú en respuesta a las sanciones antirrusas. La embajada estadounidense explicó que dichas restricciones seguirán en vigor mientras se mantengan las limitaciones de la cantidad de empleados de sus misiones diplomáticas impuestas por Moscú. Así que el asunto es responder con una medida más dura a Rusia, porque les redujeron la cantidad de estadounidenses que podían estar en esas misiones diplomáticas. Estados Unidos planea reanudar la entrega de visas para los no migrantes a partir del día 1 de septiembre, aunque solo en la misión diplomática de Moscú. Estados Unidos también mantiene misiones diplomáticas en las ciudades rusas de San Petersburgo, Ekaterimburgo y Vladivostok. Asimismo, la embajada ha anunciado que continuará proporcionando servicios regulares y urgentes a sus ciudadanos, aunque el horario podría cambiar. Y también anunció que no va a conceder más visados a los bielorrusios en Rusia. Simultáneamente, la embajada de Estados Unidos en Moscú y el consulado de San Petersburgo canceló la entrega de visados a los ciudadanos de Bielorrusia. Muchos de ellos se ven obligados a buscar los visados estadounidenses en otros países, ya que la embajada estadounidense en Minsk ofrece servicios migratorios limitados y, por ejemplo, no concede visados turísticos a los ciudadanos de entre 14 y 70 años. Así que ahí está esta noticia, que es una de las destacadas de Rusia Today, que también le da seguimiento a el atentado de Barcelona, pero anuncia el día de hoy que en Francia un vehículo se estrella contra dos paradas de autobús en Marsella. Al menos una persona murió en el suceso en la ciudad francesa de Marsella. Un vehículo se estrelló este lunes contra dos paradas de autobús en la ciudad francesa, según informan medios locales. Las paradas de autobús se encuentran en diferentes zonas de la ciudad. Una de ellas está en el distrito de Croix Rouge, mientras que en la otra está en el barrio de Valentin. El suceso se ha cobrado la vida de al menos una persona. La víctima mortal es de una mujer de 42 años de edad. Perdón, según el diario La Provence. El mismo vehículo había supuestamente atropellado a una mujer más de 29 años que resultó herida. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que eviten la zona del Puerto Viejo y empezaron una operación policíaca. La policía gala arrestó al conductor del coche, según la radio RTL. El hombre era conocido por las fuerzas de seguridad por sus múltiples delitos comunes y se desconocen al momento las motivaciones de este conductor, pero no se descarta que pudiera tener que ver con los atentados de la semana pasada y los que hemos visto en el último año. Al respecto de este atentado de la semana pasada, pues se confirma que quien lo perpetró, quien iba manejando la furgoneta, era un chavito de 22 años de edad. En un principio se dijo que era un chavito de 18, pero bueno, pues luego se confirmó que no, que era el que iba manejando, un chico de nombre Junes Abouyaoub, quien conducía la furgoneta en Barcelona y se encuentra prófugo. También se dijo que uno de los participantes había estado en el tiroteo de muy cerca de Barcelona, Cambrils, que era el que les digo que acababa de cumplir 18 años y que se utilizó el pasaporte de su hermano para rentar las furgonetas, y pues él murió abatido en el tiroteo. Las autoridades catalanas confirmaron la identidad del autor material del atentado ocurrido el 17 de agosto en el centro de Barcelona. La Generalitat confirmó que Younes Abouyaoub fue el único conductor de la furgoneta y el autor material del atentado ocurrido el 17 de agosto en Barcelona. Así lo aseguró este lunes Joaquim Forn, consejero del Interior de Cataluña, precisando que el sospechoso sigue bajo la orden de búsqueda. Jones Abayakaoub, de 22 años y de origen marroquí, sigue en paradero desconocido e incluso podría estar fuera de Cataluña. Las policías europeas cooperan para dar con el terrorista en búsqueda de todos los países europeos. El atropello masivo perpetrado el pasado 17 de agosto en las Ramblas, la vía central de la capital catalana, dejó al menos 13 muertos y más de 100 heridos. Y la madrugada del 18 de agosto la policía abatió a 5 hombres en Cambrils, cerca de Barcelona, cuando intentaban perpetrar otro atentado. Al menos una persona murió y 5 resultaron heridas en la localidad. Y aquí las reflexiones, bueno, son finalmente chavitos los que están participando en esos atentados, lo cual habla de que hay muy poco valor de la vida y que desde muy pequeños hay ideas religiosas, un tanto fanáticas, decía por ahí el diario Público en un perfil de este chico y de su hermano, que él estaba pues ya radicalizándose desde hace algunos meses, al grado de que no quería darle la mano a las mujeres, pues porque se considera como que tocar a una mujer es algo en el Islam, es algo que va en contra de las reglas, va en contra de los dictados de Dios. Por lo tanto, al momento en que las tocan, pues se pierde un poco su pureza y las estaba evitando. Al respecto, dice también Rosa Today esta mañana que los autores de los atentados en España vendieron joyas y oro para financiar los ataques. Los fondos de los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils, que usaron para comprar sustancias explosivas, procedieron de la venta de joyas y oro, informa el diario El Confidencial, citando los hallazgos de la investigación de la Policía Autonómica de Cataluña, los Mossos de Escuadra. No está clara la procedencia de estos objetos preciosos y la policía estudia diferentes hipótesis y una contempla una vía criminal, es decir, que fueron robados. Un factor que apoya esta teoría es que algunos de los terroristas tenían antecedentes delictivos por robo. Sin embargo, también se investiga la posibilidad de que las joyas pudieran pertenecer a los propios miembros del grupo o a sus familias, o incluso que fueran donados por algunos simpatizantes a los que todavía se desconoce su identidad. La policía estima que con estas ventas los yihadistas pudieron obtener 1.200 euros que utilizaron para comprar de manera gradual algunas de las 106 botellas de butano que acumularon para utilizar en un atentado a mayor alcance, según la policía, informa El País. Estos materiales fueron almacenados por los yihadistas en una vivienda del municipio de Alcanar, que saltó por los aires supuestamente mientras preparaban distintos artefactos explosivos el día 16 de agosto, un día antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, forzando a los terroristas sobrevivientes a cambiar de plan. Otra línea de investigación apunta a Sal El Khalif, dueño de un locutorio en Ripoll, la localidad donde residían los autores, como posible patrocinador de los yihadistas. El Khalif compró un viaje a Marruecos a Driss Aoukabir, la persona con cuyos documentos fueron alquiladas las furgonetas usadas en el atentado, aunque este afirma que su hermano se los había robado. Su esposa reveló a la policía que también vio a El Khalif entregando remesas a otro sospechoso, según informa El Confidencial. Así que poco a poco se va sabiendo un poco más de la trama, la manera en que planearon estos atentados y la forma en que a final de cuentas los llevaron a cabo esta célula de yihadistas, algunos procedentes de Marruecos.
BBC.
La ABC de Londres dice: ¿por qué España vuelve a ser ruta principal para los inmigrantes que buscan entrar en Europa por medio del Mediterráneo? Las llegadas de inmigrantes clandestinos vuelven a dispararse en las costas españolas y la actitud de las autoridades de Marruecos y el reciente acuerdo entre Italia y Libia son algunas de las posibles causas tras el repunte de la ruta migratoria en el Mediterráneo Occidental. ¿Qué efectos tendrá el eclipse total de este 21 de agosto sobre la Tierra? No se trata simplemente de una breve interrupción del día. Durante el tiempo que dure el eclipse, el fenómeno tendrá un impacto notable sobre el planeta y quienes lo habitan. Ahorita lo revisamos. Además, ¿qué es la trampa de Tucídides y por qué se teme una guerra entre Estados Unidos y China. ¿Están destinados Washington y Pekín a enfrentarse a una guerra? La trampa de Tucídides, un patrón fatal de eventos, señala que hay una alta probabilidad y las condiciones se han dado 16 veces en los últimos 500 años y en 12 de ellos ha habido una guerra. Así que por eso lo revisa la BBC de Londres. También dice por qué Einstein tuvo que esperar a que un eclipse confirmara su teoría de la relatividad. Y tres datos reveladores de los planes que tenían los yihadistas que atacaron Barcelona. También ahorita los revisamos.
El País.
El País dice, la policía investiga la conexión internacional del imán que adoctrinó a los terroristas. Las pesquisas apuntan que Abdelbaki Es-Sati se radicalizó fuera de España tras contactar con miembros de ISIS y viajó en los últimos años a Bélgica, Marruecos y Francia. Los abuelos del supuesto autor de la matanza en Barcelona dicen que su nieto no se ha educado en Marruecos y mezquitas de tres ciudades españolas denuncian agresiones islamófobas después del atentado de la semana pasada. También dice por acá que hay un niño australiano que daban por desaparecido, que se confirma que está entre los fallecidos. Y es un niño de 7 años que estaba en Barcelona con su madre, que ha sufrido heridas de carácter grave. Así que ahí está lo que trae El País. Les digo, ahorita revisamos más información acerca de este caso. El PRI está obligado a girar hacia la izquierda, dice Manuel Fabio Beltrones en una entrevista con El País. Y Trump prepara una nueva afrenta a los hispanos con un posible, perdón, al sheriff Arpaio, que es polémico porque viste de rosa a los hispanos y los veja en la prisión en la cual él está encargado.
Vice News.
Vice News trae un día en la vida de un mariachi en fotos y viene por ahí las imágenes de una chica que carga su trompeta y anda de arriba para abajo vestida con su traje de luces, su traje de gala de mariachi. ¿Por qué se filtra semen a tu vagina después de tener sexo? Dice por acá Vice que hay algo de malo en el hecho de que la ida al baño se te convierte en una doble hazaña. Y estas cámaras de pingüinos son el descanso que todos necesitamos. Es solo cuestión de tiempo para que esos pingüinos gentú comiencen a hacer vlogs, dice por acá Vice, porque ya traen una cámara y están reportando todo al mundo lo que pasa con ellos.
Pictoline.
Pictoline dice esta mañana, ¿por qué la gente parece verse más atractiva cuando tomamos? ¿Por qué la gente se ve más atractiva cuando ingerimos alcohol? Parte de la respuesta está en la simetría. Por naturaleza, los humanos percibimos la simetría en el rostro como un rasgo atractivo. Entre más simétrico, más atractivo. Pero cuando tomamos, nuestra capacidad para percibir la simetría disminuye drásticamente. No problema, amigo. Let me fix. Thank you. Listo, got for it. Así, la sutil simetría que tu cerebro normalmente notaría empieza a volverse menos evidente hasta pasar completamente desapercibida. El resultado, hey cutie, hey cutie, un asimétrico viendo otro asimétrico al influjo del alcohol y viéndose completamente guapos.